minutos, perdón, 14 minutos, 8:14. Está con nosotros a esta hora el senador Armando Benedetti, quien ha movido el cotarro político en las últimas horas con un video y una declaración en la cual dice que va caminando hacia la Colombia humana. Doctor Benedetti, gracias por acompañarnos, buenos días.
A usted, Carlos, ¿cómo está? Saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes.
Doctor Benedetti, ¿y esto qué fue?
No, ¿por qué? Dame las preguntas.
No, la primera pregunta, ¿esto qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esta conclusión?
Bueno, a ver, lo primero es que yo me venía quejando bastante de lo que ha hecho el Congreso en el tema de la pandemia, y se lo trasladé también al partido La U. Me refiero a que no hemos sacado ninguna ley que de verdad ayude a las víctimas de la pandemia. Hemos sesionado virtualmente, cosa que también me molesta. En el tema, por ejemplo, de las ayudas que se le iba a hacer a las pequeñas empresas, el Congreso dijo no. Entonces se van a gastar 4 billones de pesos en 131 mil empresas de 1.700.000 que hay en el país. Y las chiquitas tienen más o menos el 19% de la carga laboral del país, y se les negocia ayuda. Y al revés, de los 4 billones de pesos, 2 billones de pesos van a ser solamente para 1.000 empresas de las 131.000 escogidas, y por lo tanto de las 1.700.000. En el tema de Avianca, el precursor en eso. En el tema de los bancos, también llevando una pelea con los bancos, y pelear con los bancos no es rentable para nada, porque la gente se lo olvida que tú haces eso, y al contrario, quedan bravos los banqueros, te podrás imaginar lo que puede pasar por debajo de la mesa. Entonces, lo de la renta básica, yo fui el primero también en abril en este país de la renta básica en abril. Ya después vino Raúl Garay, bueno, yo me alimenté de Raúl Garay, ya después vino Raúl Garay con Marulanda, recogimos 54 firmas de senadores. Entonces, en esos temas siempre me he quedado solo, y esos temas a donde sí te reciben, donde sí le gustan esas cosas y te apoyan, es en la Colombia humana.
O sea, lo que usted me está diciendo, doctor Benedetti, es porque usted lo que hace es un derrotero de temas económicos en los cuales usted se siente líder, usted en el cual se siente una de las voces más cantantes, y dice, bueno, para estas posturas, que para algunos pueden ser radicales, que para otros pueden ser combativas, a mi manera de ver, el mejor partido que traslada este sentimiento de mi molestia económica, porque es lo que usted nos plantea, es la Colombia humana. ¿Esa, lo interpreto bien ahí?
Sí, así es, así es. Y eso se viene dando, por ejemplo, en el debate que le hicimos a Carlos Jorge Trujillo. Sí. En ese debate, yo creería que lo teníamos entre los palos, y quien le da una salida es el partido de la U en la Cámara, cuando va y se reúne con todos ellos. Bueno, nosotros en el Senado estábamos haciendo una cosa completamente diferente con Roy. Teníamos entre los palos a Carlos Jorge Trujillo, y yo no puedo decir que tengo alguna semejanza con Roy, no, porque él tiene otra línea, él va caminando por otro camino. Acuérdese que él está en la vaina de esa socialdemócrata, sí, LSD, etcétera. Y yo soy de los que he dicho, no porque haya mencionado a Roy, yo soy de los que digo, literalmente, que el centro no tiene ideología política, no existe en la teoría política. En este país es posible que sí abran ese paraguas, porque aquí hay una polarización muy grande entre Petro, Uribe, entre La Paz y No La Paz, etcétera, que cabe por ahí. Y en este país la gente le da pena decir que es de izquierda, y en este país le da pena a la gente decir que es de derecha.
Pero usted, de esas ideas, bajo esa misma diferenciación que hace, usted es de izquierda.
Centro-izquierda.
De centro-izquierda, donde usted dice la idea prevaleciente, según lo que expone como teoría económica, mejor, teoría social y política, el centro no izquierda, el centro no existe, sino que lo que existe es la izquierda y la derecha.
Así es, y puede existir el centro-izquierda y el centro-derecha, pero nunca el centro.
Nunca el centro, para usted, para su visión, algunos
no,
analistas...
No, para cualquier teórico político. Yo ahí no. Le puse un Twitter a Daniel Samper, sí, y le dije, muéstrame cuál es el politólogo que tú existe en el mundo, en el Westminster, donde usted quiera, en Italia, muéstrame un politólogo que a través de la historia y ahora, en época actual, existe el centro.
Hay varios escritos políticos, y claro, por supuesto, hay varios escritos políticos que denotan el centro como una posibilidad política. Y uno de ellos, por ejemplo, no, recientemente...
Ojo,
señor.
Una posibilidad, tú lo acabas de decir muy bien,
sí, sí,
una
señor.
Posibilidad, una claro. Posibilidad política. O sea, quiere decir que es una forma de acomodarse, que es lo que yo he venido diciendo. Y ya. no solamente a eso. Yo lo que te quiero decir es que ideológicamente no existe nada del centro, no existe.
Esa es una discusión, si quieres la tenemos en otro escenario político y en otro escenario sobre democracia y sobre con bibliografía, porque me encanta el tema y me parece muy interesante. Pero más allá de esa discusión,
te explico que me mande los escritos, que me mande los escritos, porque
los estaba buscando
y los
tengo,
por eso van a atacar.
Los tengo varios para que conversemos académicamente del tema. Claro que sí, doctor Benedetti, a lo que estamos hablando, que me parece muy interesante. Muchos dirían, oiga, pero doctor Benedetti, entiendo el postulado, que el centro, listo, el centro es discutible, debatible, no representa tal. Pero unos dirían, hombre, es que en la Colombia humana es que son como muy combativos, como que esta pelea constante de Petro, algunos no lo ven con muy buenos ojos. Bueno, las estadísticas lo muestran como uno de los políticos con más percepción negativa del país. ¿Esa sí es una casa como para pelear políticamente, doctor Benedetti?
Yo diría que sí, porque primero existe y es real. Yo hace, con el debate de Carlos Jorge Trujillo, yo alcancé a decir que él podía ganar, pero lo estaba diciendo en ese momento, era bravo con mis compañeros, porque estamos en un debate, y perdone que use esta palabra, pero fue la que usé en plena plenaria, es que yo había visto que todos los de derecha y los que se llaman centro no estaban sintiendo solamente huevonadas, y que la única persona que estaba hablando serio de lo que había pasado era él, y que si querían derrotarlo a él, tenían que empezar a hablar con ideas, etcétera, por lo menos aquí en el Congreso. Y es todo lo contrario. Entonces, los partidos tienen las intervenciones para el tema de Carlos Jorge y la grima, cómo están desconectados. El 9 de septiembre, Luis Carlos, yo estaba pidiendo el uso de la palabra, que como esta vaina es por remoto, forma remota, es casi imposible. Y yo pedía la palabra de las 6 de la tarde porque ya sabía lo que estaba pasando en Bogotá. Me dieron la palabra, dije lo que estaba pasando, le importó un carajo. Volví a pedir otra a las 7:30. Hoy está pasando esto. Son hasta las 10 de la noche, el Congreso vino a enterarse o a importarle qué estaba pasando afuera. Cuando usted escucha las intervenciones de estas personas, uno encuentra que están desconectados. Y al revés, yo sí digo que Petro está conectado.
Sí. Ahora, en la teoría de los partidos, en la teoría de los regímenes presidenciales, en la teoría de los regímenes parlamentarios, muchos hablan de la importancia de los partidos, no solamente como instituciones, sino también como lugares donde hay grandes líderes. ¿A usted le parece Gustavo Petro como un líder? No solo, ya me habló del partido, ya me habló de la ideología, ya me habló de los preceptos, lo entiendo. ¿Le parece Gustavo Petro como un líder idóneo de esa Colombia humana? Donde usted dice, sí, yo me pongo esta camiseta para pelear en estos temas económicos que podemos o no podemos estar de acuerdo y que con usted siempre hemos encontrado la posibilidad de discutir.
Yo creería que sí, yo creería que sí lo hay, porque yo invitaría a la gente que tanto miedo le tiene, porque aquí me cuento que el castrochavismo, el comunismo no existe, y aquí hace 3-4 años había anticomunista. Entonces, para que vea usted, todo es una distorsión que le hacen de que si él canas van a cerrar los clubes, los cadenos van a tener trabajo, y no, todo lo contrario, lo que se podría buscar es que de pronto ellos sean abstraccionistas los clubes, porque aquí hay una desigualdad, no solamente los países más desiguales del mundo. Entonces cada que le dicen es que el señor es castrochavista, yo nunca he escuchado a Petro defendiendo a Chávez. Alguna postura cuando empezó Chávez, sí, como varios lo hicimos, o como otros defendieron a Fujimori, y eso fue un desastre igual que el de Chávez. Pero dicho esto, lo que sí te quiero decir es que ese señor se ha ganado eso a punta de redes sociales y de caminar al país. O sea, tú no puedes tener 8 millones de votos, no puedes decir. En cambio, Fajardo o Duque podrían decir que hay, que ciertos medios estuvieron asequibles a él y tal, etcétera. Pero tú, ese señor se lo ha ganado solo. Y la gente le han inventado un poco de cuentos, que va a acabar la economía, que no sé qué. Bogotá no pasó gran cosa y no le gustó a mucha gente. Y tú revisas quién no le gustó, fueron los estados 6.
Óigame, senador, yo sí creo que en los últimos 10 años en la política colombiana han pasado cosas importantes. La primera, como usted lo dice, coincido con usted, Petro está verdaderamente representando ideas de izquierda, como usted se ha sumado a esas ideas. Y el expresidente Uribe está representando ideas de verdadera derecha, que eso no sucedía hace, digamos, 20, 25 años en la política colombiana. Pero yo voy con el tema de las ideas, y usted es un senador y se ha mantenido en el Senado y tiene unos seguidores. Cuando usted se pasa las ideas de izquierda, por ejemplo, usted pues debe estar de acuerdo con un Estado máximo, no le deben gustar las privatizaciones y sobre todo el tema de la expropiación. Ya cuando se pasa a caminar entre las ideas de izquierda, ¿usted está de acuerdo con expropiar? ¿Usted está de acuerdo con limitar la propiedad privada? que son ideas de izquierda.
No son tan de izquierda y están todas revaluadas. Pero empecemos con el tema de la privatización. Aquí privatizaron los servicios públicos por la puerta de atrás. Yo ahora estoy viviendo en Barranquilla, después de vivir 20 y pico, casi 30 años en Bogotá, y me vine a vivir aquí en agosto del año pasado y me canté la vida 100 a 1 para menor. Pero aquí está el problema del precario de los españoles. ¿Dónde me dejas tú lo de Aires? Que está ahora, la cantidad de problemas que hay constantemente con los servicios públicos, no aquí, sino en todas partes. Santa Marta no hay agua y se lo dicen también los españoles. O sea que esa privatización, si alguien reconoce que le ha ido mal, antes que a Petro, yo o usted, son los usuarios. Si usted puede hacer una encuesta ahora, usted coja el directorio, abra el número que usted quiera. ¿Le gusta el servicio de electricidad? Te mientan la madre. ¿Cómo va a preguntar eso? Te la mientan. Entonces, en ese sentido, ahora vamos al tema de la expropiación. Yo no creo que nadie se le ocurra estar expropiando terrenos o actividades o propiedad privada en el mundo. Eso probablemente sucede seguramente donde Putin o en China, etcétera. Pero aquí no estamos hablando tanto de privatización, sino de la mala repartición que hay que la tierra. Aquí en el siglo XIX, unos políticos, unos senadores, unos curas y unos militares se repartieron la tierra como le dio la gana, que originó finalmente el conflicto. El conflicto interno solamente se deriva es por la tenencia de la tierra. Y la derecha siempre va a querer que el campesino renuncie a la tenencia para tener realmente, tenerlo de asalariado. Porque como es un pobre, tiene poquita hectárea, no puede hacer un carajo, venga, sepa mi finca, yo le doy el sueldo mínimo y haga lo que a mí me dé la gana. Eso, por ejemplo, no me gusta del tema de la derecha. Y ese cuento de que vamos a llegar al castrochavismo y de apropiación, ¿y es que acaso los otros nos van a llevar a hacer Japón o Suiza? ¿No?
Doctor Benedetti, hablemos un poco del talante y de los antecedentes de Gustavo Petro. ¿No le preocupa? ¿No hay nada que allí le genere alertas? Por ejemplo, el tema del escándalo de las bolsas con dinero en efectivo en una campaña. Por ejemplo, el choque que tuvo en las últimas semanas con su ex fórmula vicepresidencial María Ángela Robledo. Por ejemplo, el talante casi dictatorial que muchos de sus allegados le han cantado en la cara una vez salen de la Colombia Humana. ¿Ese tipo de cosas no le genera, por lo menos, algún tipo de inquietud?
Pues yo se la podría contestar en broma y en serio. Que él se preocupe también, que es un poco el talante que yo tengo. Me explico mejor. No me preocupa nada de lo que usted me acaba de decir. Y me imagino que parte de lo que él tiene que ver, que ha tenido algunas limitaciones para no seguir avanzando, puede ser eso que usted está señalando. Yo no sé si él esté dispuesto o no, porque yo no he hablado con él todavía, he hablado con él por teléfono. Pero parte de eso es que de pronto tendrá que cambiar. Y el talante que él tiene no es peor ni mejor que el que pueda tener Uribe, Pastrana, Santos, etcétera. Cada uno de esos tipos tiene una personalidad, yo no diría complicada, pero sí fuerte, que puede transgredir en algún momento una mejor relación interpersonal de las personas, pero hasta ahí. Y ahora, por ejemplo, si usted ha gustado Petro, lo estaban fregando en el Consejo Nacional Electoral porque unas maestras le han dado 250.000. Pero, por ejemplo, para el tema de los derechos, nunca han dicho un carajo, nunca han dicho absolutamente nada. A eso es lo que yo llamo la atención. ¿Por qué para unas cosas sí sirve una cosa y de otras no sirve para otras cosas? Porque hay una cantidad de gente amamantada en el poder y que estaba ahí, etcétera. Usted podría decir eso porque hace falta una pregunta, porque me imagino que ya vendrá y que cree que iba a ser la primera. Ah, pero se estuvo con Uribe y se fue para allá y para donde Santo y tal. Y yo le puedo decir, primero le contesto mamando gallo, es que como Neymar no se la pasa llamando al Liverpool, oye, ¿puedo jugar allá? O al Manchester United, oye, ¿puedo jugar allá? No, de pronto me busca para unos temas. Entonces, yo tengo unos temas en los cuales fui pionero en este país. Por ejemplo, el tema de la eutanasia, el de las libertades individuales con los matrimonios LGBTI, etcétera, de la dosis mínima. Le puedo hablar del cambio climático. En esas primeras 3-4 que le dije, fui pionero. Aquí nadie hablaba de los derechos de los homosexuales y me trataron de marica durante poco tiempo y no tengo nada contra los maricas. A mí no me parece que ser marica no es nada malo. Si lo fuera lo diría, pero como no lo soy, no puedo decir lo que sí. Con el de las 12.000 me trataron de marihuanero y yo nunca he probado lo de la, ¿cómo se llama esto? De la marihuana, de pronto otras cosas sí. Y se las digo si me las pregunto, pero no me importa. En el tema de los bancos yo me he quedado solo. Es que yo fui el primero en denunciar que los bancos se habían quedado con 500.000 millones de pesos por el encaje que se ha podido hacer con el Banco de la República. En el Reino Unido los banqueros dijeron no me den dividendos, métalos en crédito en la calle. Y aquí dieron 13 billones de pesos y se llevaron 8 billones para la casa. Y esa pelea, ¿quién la di? Sola. ¿Y el partido luego me respaldó? No quisieron hacerlo. Y entonces, ¿dónde terminé? Ayudado por ellos. y haciéndolo eco al control que yo estaba haciendo los bancos. En este país es el único del planeta Tierra que subieron los intereses. No dieron ni un solo mes de gabela, al contrario, te lo extendieron más y sumándote los intereses como si no hubieras pagado ese mes. O sea, ese tipo de abuso de banco, ¿quién te respalda a ti para eso? Esto es la Colombia humana. Por eso es que uno empieza a trasladar allá. Pero lo insisto, desde el 2002 al día de hoy he sido pionero en esos temas y no lo he hecho. Por ejemplo, con Álvaro Uribe, que era excelente persona conmigo, yo voté la reforma laboral y pensional en contra. 5 o 6 veces le hundí la dosis mínima, que faltaba el voto mío y el de Gina Parodi. Una vez me llamó desde Cali y puso el speaker con 7,000 personas que habían en un coliseo. Y me preguntó, le voy a preguntar desde delante de esta gente, cualquiera se hubiera, no sé, se hubiera sentido temor o pena o rubor, no sé. Pero entonces viene y me pregunta, usted, necesitamos que vote la dosis final. Le dije, no, presidente, esa no la puedo hacer. Y me abucharon, todo el mundo empezó a decir, lo que le quiero significar es que esté donde esté, estas ideas yo no le he cambiado y creo que la gente vota por mí por eso, porque Benedetti no tiene un alcalde, no tiene un gobernador, no tiene un concejal, solamente tengo uno en Bogotá, pero no tengo ninguno más en ninguna parte de Colombia.
Senador, muchas personas critican la administración de Petro en Bogotá. Los índices de popularidad con los que salió Gustavo Petro fueron muy bajos. Mucha gente dijo que hizo una alcaldía muy mala. Le pregunto primero, ¿usted está de acuerdo con estas críticas o cómo califica esa administración? Y si, por ejemplo, le pareciera que no fue una buena alcaldía, ¿cómo votar por una persona que no lo hizo bien en caso de que esa sea su respuesta?
Petro entró con los mismos porcentajes que salió. ¿Me explico? Para esa época, recuerde usted que se dividió Carlos Fernando Galán, Gina Parodi y Peñalosa, que fue el que ganó. Petro entró creo que con el 30-32%. Y ese era como con el 35-36%. Una de las fallas que de pronto pudo haber cometido el que lo hace constantemente, sobre todo Peñalosa, cree ese el emperador. Y entonces le importa un carajo que se le olvide que el 70% no votó con él. Entonces Petro salió con eso y no le iban a perdonar las cosas que estaba haciendo. Pero si usted revisa las críticas, ¿de dónde vienen? De personas que le quitaron la vaina a la basura, que le quitaron esto, que le quitaron lo otro. Pero cuando tú vas abajo a Ciudad Bolívar, etcétera, él tiene un reconocimiento. Yo de pronto voy al Pomerillo y me reconocen de 10, 6, 7 personas. Voy a Ciudad Bolívar y esas personas me meten una tienda y solamente las personas pueden reconocerme solamente de 2 o 3 nada más. Y así pasa con todos los dirigentes en todas partes del país. Tienen, por ejemplo, yo vi unas estadísticas antes de hablar con Petro en ese momento que había ganado la alcaldía sin que Bogotá lo conociera un 40%, no lo conocía. Ya había sido candidato a la presidencia, había sido la primera votación en Bogotá y todo lo demás. Entonces, él entra y sale con la gente que votó por él. Lo que pasa es que, repito, hay una distorsión que se debería pensar en una segunda vuelta en Bogotá para que no sigan pasando estos temas, que siempre va a ser un mandatario demasiado débil ante la opinión.
Senador, ¿cómo le explica usted a la gente que le ha hecho seguimiento a su carrera? Y primero tengo que decir que a mí me encanta conversar con usted, porque, de nuevo, podemos no estar de acuerdo, ¿cierto? Pero usted siempre responde amablemente y uno le entiende lo que está diciendo. Uno lo entiende, uno rescata ciertas cosas. Senador, usted uribista al principio, después la U, todo lo de Santos y La Paz y no sé qué, y ahora con Petro. Entonces uno diría, sí, pues él es Neymar, juega donde lo dejan jugar, ¿no? Como decía Moreno, dejen jugar a Moreno.
¿Dónde me llaman?
¿Dónde lo llaman? Pero ¿y entonces? O sea, ¿dónde queda? No, ¿hay unos principios que se pueden transgredir o eso no importa?
Bueno, cuando yo mamo gallo con el cuento de que me llaman, a mí me llaman siempre para apoyar algunos temas, de pronto porque están débiles en guardia pretoriana o porque necesitan el voto y sin ese voto la consultora se friega, como ha pasado en buena parte con este gobierno, que son muy fuertes en todas partes, menos en la Comisión Primera del Senado. Entonces, a ti te pueden llamar y decir, ¿usted me puede ayudar con este tema? Y digo, sí, en este sí, en el otro no. Entonces, cuando a mí la gente me critica lo de Uribe, yo lo que le estoy diciendo, yo estuve allá porque ese señor se portó increíblemente bien conmigo, increíblemente bien conmigo en el tema personal, etcétera. Aún sigo chateándome con él, pero para temas personal, no para nunca un tema político. Y con eso te quiero decir que el tema como el cambio climático, la dosis mínima y tal, yo me acuerdo que yo hice un debate a Andrés Felipe Arias, el presidente me llamó, es urgente hacerlo, es importante, y el presidente me dijo, ok, tranquilo, y colgó. y hicimos un debate ante Felipe Arias, el primero antes de que le hicieran la moción de censura. En la moción de censura hablé con André Felipe Arias, voté en favor de la moción de censura. Es para explicarte de que tengo unas ideas que son intactas desde el 2002 y al día de hoy, que si me tocara cambiar una de esas ideas por estar a algún lado, no lo estaría. Ahora, vamos a Santos. A Santos le ayudé en La Paz como nunca. Yo fui coordinador, fui ponente único de Amnistía Indulta, ponente y coordinador de la JEP y coordinador único de la reglamentación de la JEP. O sea que si alguien, y además estaba en ese momento presidente del partido, y los votos eran 55-56, y habían 12 del Polo, de los Verdes, los Indígenas, etcétera. Y nosotros como partido me encargaba de presionar 18. O sea que yo uno estuvo con Santos en el tema de La Paz. Yo, por ejemplo, en ese lapso entre Uribe y Santos, no voté sino una sola reforma tributaria, por Bou, porque le faltaba un voto, y allá fue Cárdenas, que con quien no me la llevaba, y me pidió el favor, y dije, no joda, vas a hacer que peque, y pequé ese día. Pero yo no te voté una reforma tributaria, yo no te voté la estabilización de estabilización jurídica, yo no te voto quitarle impuestos a los ricos, ni a esa vaina, no por nada, es algo conceptual, y cuando eso pasa, y no quiero causarle problema al gobierno, me salgo del recinto y me voy. Porque el silencio también siempre va a ser una forma de hacer política. Entonces, quiero decir, sí, están los temas, pero con las mismas ideas. Y en la mamá de Gary Mimán es que lo llama.
Yo no quiero caer en ese embrujo de Luis Carlos que dice que charlar con usted es muy rico, pero estoy cayendo por ahí. Dígame, senador. ¿Usted quiere ser candidato a la vicepresidencia de Petro o quiere ser su ministro? Y si esa fuera su decisión, ¿qué cartera le gustaría manejar?
Nada de eso se me ha pasado por la cabeza. Yo estoy en plan de volver al Senado. Y la Constitución me permite que yo pueda renunciar al partido, pero no a la curul. Y muy seguramente van a haber algunas decisiones, ¿cómo explicarte?, importantes de que pueda acceder a otro partido. Pero eso es otro tema. No estoy hablando de hacer leyes, etcétera, ni legislar en causa propia, sino para hablar de lo que tiene que ver con una resolución. Y entonces lo que le quiero decir es que yo no estoy pensando en nada de eso. Por ejemplo, aquí en Barranquilla está mamando gallo que yo quiero ser candidato a la alcaldía. Esa elección es para el 2024. O sea, no creo que en político no pueda pesar tan lejos, porque en política una semana es un ciclo. Entonces yo lo que estoy ayudando allá, y le repito, porque es la única parte donde me ha aplaudido por lo menos las cosas que uno ha dicho.
Senador, yo quisiera hacerle una pregunta interesante, ya que usted anuncia que se pasa al progresismo y a la Colombia Humana, y que tiene que ver con un episodio que usted nunca terminó de aclarar, y pues que ahora en esas toldas políticas quizás sí podría hacerlo. Usted tuvo una controversia muy dura con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, porque él lo demandó, usted lo contrademandó, y finalmente llegaron a una conciliación. Pero para llegar a esa conciliación, usted tuvo que... Déjeme terminar, usted tuvo que de alguna forma presionar con contar algo que sabía de una reunión con algunos funcionarios de Odebrecht en el apartamento del expresidente Santos, porque usted decía que el exfiscal había participado y que usted tenía toda la información, entonces lo retó a contar esa historia. ¿Por qué ahora que está en el petrismo o que va a estar en el petrismo no le cuenta al país qué era lo que sabía?
Bueno, ¿quién habla? Perdona que no
Santiago Ángel, senador.
Bueno, mira, Santiago, hay mucha confusión en lo que tú estás diciendo y lo voy a aclarar. Primero que todo, yo no tuve ninguna confrontación con el señor. El señor me trató de meter tres veces preso. Me inventó que yo era un MacGyver y un aliado de Putin que lo estaba chuzando a él. Y yo me acuerdo que esa entrevista me la hizo Luis Carlos Vélez. Yo le dije, Luis Carlos, creo que tuviste la premisa de lo que había en la carpeta, y dije, Luis Carlos, ¿qué es lo que hay en la carpeta? Una foto de Facebook del hijo de Lombana. ¿Y yo para qué quiero seguir un señor de 18 años? En la corte, el señor que fue allá dijo que me estaba engañando. Y recuerda tú que duraron dos semanas diciendo que yo me había reunido con el señor. Y yo salía bravo y decía, muéstrame la grabación. Y si me muestra una grabación antes que yo me reuní con el maestro, yo renuncio automáticamente. Eso me tiene el tema de Odebrecht, que no tengo absolutamente nada. El 15 de noviembre del 2007, cogió el señor y dijo que yo estaba en el tema de Odebrecht. Ahí es cuando yo salgo y digo unas cosas que tú estás diciendo, que fíjate, claro, de la rectificación, que no fue rectificación. Entonces él viene y yo lo ataco, me mete en un tema de la estabilidad jurídica y da una rueda de prensa diciendo que yo voté estabilidad jurídica. Yo le muestro, señor, yo no voté estabilidad jurídica, yo nunca te voto impuestos, quitarle impuestos a los ricos, nunca. Y entonces, después de eso, en el 5 de diciembre de 2007, y está ahí en YouTube, yo digo todo lo que estaba pasando con los socios, cómo recogieron la plata, cómo dieron las coimas, hasta las cuentas y las empresas. Eso nadie le dio publicidad a eso. Y el 24 de enero de 2018 llevaron a todos los gestores de Odebrecht. Y entonces este tema no tiene nada que ver con esto. Ahora, vamos al tema de la rectificación. Esa rectificación, que no es rectificación, sino aclaración, y así está el fallo, y ahorita me das el teléfono y te lo mando, en esa aclaración que yo hago es porque yo lo había dicho el 5 de diciembre, y creo que el 15 de noviembre, como en el apartamento de Estado, después de las elecciones de la primera vuelta que él pierde con Oscar Iván Zuluaga, en esos días, lo que sucede es que llamaron a algunos cacaos para que ayudaran con los recursos, y de ahí la pidieron para que la metieran en un tema. Lo dije, lo puedo seguir diciendo, Esteban Moreno, y valga la redundancia, pero, o sea, Santiago, lleva 2 años y al señor nunca ha asistido a una audiencia para imputarle cargo. 2 años, por menos está Ñoño, por menos está Dumar, pero llevan 2 años donde recibieron una plata que ya se comprobó que recibieron una plata sin haber hecho ningún contrato. Entonces, la confusión, ¿dónde viene? Que parecería que yo había dicho en ese momento de que eran coimas que él estaba recibiendo, no para campaña, sino coimas de él. Me llevaron ante la Corte Suprema, yo para salir rápido, dije aclaración. Lo que pasa es que Néstor Humberto, el otro dijo que me había rectificado, que me había retractado, pero te puedo mandar el auto del fallo en donde dice aclaración, y lo dice perfectamente, de que yo no dije que él estuviera recibiendo coimas, porque yo no dije eso, ni quise decir eso, sino que a través de él había habido interlocución con algunas personas, y con esas personas se le dio un recurso, y dije que era donde estaba Moreno. Y te repito, él y el otro que no, creo que se llama Santiago Ángel, no, Santiago no, Santi Esteban o algo así, ellos dos no han podido ir, siempre dicen que tienen diarrea. Llevan 3 audiencias diciendo que tienen diarrea. En 2 años y medio. No los han ni siquiera imputado. Te cuento lo que te va a deber, va a decir. ¿Qué tal el otro? El otro era que yo tenía, y lo sacaron, un 2 medios, porque a mí siempre me atacaban, era 2 medios, o le hacían eco a esas locuras, 2 medios. Sacaron un cuento y que mi papá tenía 100,000 millones de pesos de lo que yo me había robado. Lo dieron así de clarito. Mi papá tenía 17, no 17 mil, 17. Le mandé a ese medio todas las pruebas de que era 17, nadie rectificó. Entonces no fue ninguna confrontación. Era un señor que me quería poner preso, porque esa es la forma, según su estupidez, de apropiarse del partido Lau, que no había querido dar el visto bueno a la candidatura de Germán Vargas, porque yo era el presidente del partido Lau. Eso fue todo. Y estoy echando el cuento de vaina.
Senador, ¿qué opinión le merece el episodio de las bolsas de basura con plata de Gustavo Petro? Todos vimos ese video en donde entregaron unos recursos en bolsas de basura, hubo muchas críticas. ¿Qué opinión le merece eso?
Pues la opinión que me merece es aquella de que él tiene una explicación para ella, en el sentido que fue una cosa orquestada, etcétera, pero esos son temas que él tendrá que decir y tenerlo tranquilo qué pena, aquí el perro molestando, es que el perro está molestando aquí. Disculpa, entonces lo que te quería decir, él tendrá en algún momento que demostrar y que decir por el bien de él y de todo lo que estamos hablando, pues que las cosas salgan bien, pero eso es un tema en que él dio unas explicaciones y a mí me gustan esas explicaciones, por lo menos las creo.
Senador,
acuérdate quién dio el video, ¿no?
¿Quién dio el video?
A Néstor Humberto, dicen que se lo dio a alguien para que nosotros acá.
Sí, la que lo sacó fue Paloma Valencia, ¿no?
Sí, fue Paloma.
Quisiera preguntarle una última cosa, senador, agradeciéndole por su tiempo y su generosidad con nuestros oyentes.
No, para nada, al revés.
¿Usted qué postura tiene en la costa atlántica? Se lo pregunto porque para nadie es un secreto que Gustavo Petro tiene como objetivo político a la familia Char en la costa, pues que es son los gamonales políticos en la costa. En la costa define mucho también políticamente el país. Usted es costeño, a usted lo quieren en la región. ¿Es usted la lanza en contra de los Char en la costa?
Bueno, a ver, Barranquilla me han dicho varias veces que si voy a ser alcalde de Barranquilla, no se me ha pasado. Yo daría la vida por ser alcalde de Barranquilla, gobernador del Atlántico, sin tener que transigir dentro de la, fuera de la ley o fuera de la ética o fuera de la moral. Entonces yo quisiera eso, pero eso no se me ha pasado a mí por la cabeza. Es obvio que la cruzca le va bien y le hago estos mini cálculos.
Sí.
¿Dónde se distorsionan, entre comillas, las elecciones? En Antioquia, ahí nos sacaron 600.000 votos en el plebiscito. ¿Dónde consigues tú 600.000 votos más? Ah, pero ya le pasó y seguramente el número puede subir 700, 800. ¿Dónde él tendría una oportunidad, una posibilidad? Lo que no veo.
Sí.
Si se sacara en la Costa Caribe una ventaja a su otro contendor de 400 o algo por el estilo, y en la otra costa pacífica también hacerlo. También hacerlo. Uh-huh. Entonces, de eso se trataría. ¿Dónde vendría el desempate? En los Santanderes y en Puebla. Yo, por ejemplo, yo no le he visto posibilidad real a que Petro sea presidente, pero por algunos sitios que está poniendo Daniel Samper y los otros están asustados. Y eso me ha llenado de alegría porque qué desespero, pues. Parece que yo me hubiera ido para ISIS, me hubiera ido para...
Yo no ¿Y sé quiénes para están asustados? ¿Los del centro, dice usted?
Los que se llaman centro y los del establecimiento, los que han sido amamantados al poder, como estoy diciendo, como Daniel Samper, etcétera, que tienen un desespero y me han levantado a patada como si yo tuviera dicho
¿Y
país.
¿Y quiénes son, esos? ¿Los santistas, dice usted?
No, santismo no hay, es otra cosa, santismo no hay. Tantos dañó este país el día 2 de octubre con el plebiscito, porque quiso hacer un acto de vanidad de él coronarse y acabar con el uribismo. Y lo único que hizo fue dividir este país. Si hay un día maldito en la historia de nuestro país, es el 2 de octubre. Desde el día de ese al día de hoy, todos hemos podido reconciliarnos entre nosotros mismos. Es la polarización, la paz, etcétera. Y santismo nunca hubo, él fue el que dañó el proceso de paz con ese hecho del plebiscito, ese ya se jodió todo, y él no tiene nada. Entonces ahora me da a decir que él viene a, ¿cómo que se llama?, a unirnos de qué, si él fue el que nos desunió, y todo eso, y a Santos le pasa lo que le pasa a otros políticos, se quedan callados y suben la encuesta, hablan y van.
Entonces para concluir, y en esta conversación que ha sido muy buena, porque nos ayuda a tener el panorama claro político de lo que usted nos está contando, usted va a ser entonces la punta de lanza de Gustavo Petro en la costa atlántica, porque tácticamente se ve como una oportunidad estratégica que la costa atlántica ayude a voltear a favor de la izquierda las elecciones presidenciales del 2022.
Yo quisiera, pero yo no he hablado eso con él. Es una idea que...
Pero así lo ve usted, así no lo está diciendo.
Así como digo que otras cosas no se me han pasado por la cabeza, ese me pasa por la cabeza, pero de pronto yo no sé usted si fue algún momento nuevo en el colegio. A mí me tocó cuando me fui de Barranquilla a Bogotá, fue nuevo en el colegio y sufrí porque me decían costeño, y cuando me vine para acá me decían cachaco.
Sí, entonces,
a mí me toca hacer cuando tú llegas nuevo al colegio, tú siéntate ahí cuando hay reclamo, siéntate ahí, quédate quieto y por lo menos camina ahora donde va la gente. No me puedo arrancar diciendo yo soy esto o lo otro.
Sí. Pues doctor Benedetti, como siempre, es un placer tenerlo acá, que podamos conversar. No ha sido fácil hablar con la Colombia humana en estos micrófonos. Siempre nos han vapuleado, nos han tratado en lo personal.
Ya tienes uno.
En lo personal ha sido muy, muy difícil poder hablar de temas del fondo, porque siempre son insultos, son ataques, son afrentas que realmente lo que nosotros queremos es conversar, hablar de política, hablar de economía, hablar de desarrollo, de los temas. Y a mí realmente me alegra que en su partido, hoy su partido, haya la posibilidad de interlocución inteligente, sin agresión. Porque yo estoy seguro de mucho de lo que usted dice sobre Gustavo Petro es verdad. Él tiene unas facultades personales, ¿cierto?, que ha logrado atraer a un grupo de población colombiana enorme que le copia el mensaje. Lo que no le copio yo en lo personal es su estilo personal de eliminarnos a todos los que no estamos de acuerdo con él, o los que nos atrevemos a decirle, oiga, no es así, o no lo vemos así, o lo pensamos diferente, porque inmediatamente en su retórica y la de Gustavo Bolívar es que todos los que no pensamos como él somos o narcotraficantes, o asesinos, o paramilitares, o corruptos, cosa que en el caso de todas las personas que están en esta mesa, y por último yo, no somos. La mejor manera de destruir la democracia es eliminar a su contradictor para no dejarlo hablar. Y la estrategia populista y destructiva de Gustavo Petro es igual a la de Donald Trump, de considerar a la prensa como su enemigo. Pero si usted es ese puente que permite conectar ese grupo de personas en Colombia que piensan legítimamente como Gustavo Petro para tener un diálogo abierto, responsable, humilde, y considerado, bienvenido sea y bienvenido a esta nueva posición, señor.
Bueno, por lo menos tiene el último de las filas, pero ya tiene un versión mejorada y corregida.
Un abrazo, señor Benedetti, muy gentil, muy amable.
Un abrazo, don Luis Carlos.
Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias.